Muy buenas tardes y feliz año nuevo 2026. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 4 de enero de 2026, escrito por Nathan Bell y basado en el primer libro de Samuel, capítulos 24 al capítulo 26. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga en este nuevo año. ¡Feliz año nuevo! Ahora es 2026. Ha pasado toda una década desde 2016. Estamos más cerca de 2030 que del 2020. El tiempo avanza. No sé qué cosas le han pasado por la cabeza a usted durante el año nuevo. Entre las reuniones familiares y las festividades, el año nuevo suele ser un momento de reflexión, con la perspectiva que aporta el paso más evidente del tiempo, nos lleva a replantearnos, reflexionar sobre nuestras prioridades y fijarnos metas. Aunque usted no lo haga intencionalmente, la mayoría, al menos, ha pensado en lo que quiere que ocurra en el año nuevo, sus esperanzas y sus anhelos. Una de las reflexiones que suelen plantear cristianos y no cristianos, y que no siempre pensamos, es que ya estamos en 2026 y el Rey Jesús aún no ha regresado. Ha pasado otro año. Estamos más de dos milenios más allá en la línea temporal y seguimos viviendo bajo reyes terrenales, con nuestro Salvador ungido aparentemente bastante lejos. Curiosamente, esto no es muy diferente de la situación de nuestro pasaje en Primera de Samuel. Si recuerda usted, antes de Navidad, ahora estamos en la segunda mitad del libro, donde desde hace bastantes capítulos el Mesías ungido David ha estado huyendo del rey Saúl y aún no ha subido al trono. Esto continuó durante un buen par de años. Me imagino que a medida que llegaba cada nuevo año, David y quienes estaban con él, de la misma manera, se encontraban reflexionando sobre el hecho de que el Rey de Dios aún no está en su trono. El Rey prometido, ungido, que ganó la victoria para su pueblo, sigue pareciendo tan lejano. Seguramente ya estaría aquí para traer la bendición y el florecimiento del reino que permanecería para siempre. Ha pasado otro año, ¿y qué expectativas hay para el año que viene? Mirando atrás a lo que son nuestros estudios antes de Navidad, vimos a David ungido como rey en el capítulo 16, derrotar a Goliat en el capítulo 17, y uno esperaría que eso fuera todo, que se pondría una corona en la cabeza y tomaría el trono en Jerusalén, y luego sería volverse directo o pasar directamente a 2 Samuel, y veamos el reino de Dios construido bajo David. Pero en su lugar, desde el capítulo 18 en adelante, hemos visto un asunto como del juego del gato y el ratón, que continúa durante el resto del libro. Mientras Dios nos muestra el patrón del Mesías sufriente y los métodos para que Dios ponga a su rey en el trono. Ahora, esta tarde vamos a analizar los capítulos 24 al 26. Pasaremos un rato en el capítulo 24, la mayor parte en el 25, antes de que podamos entrar al capítulo 26 de manera breve. Los capítulos 24 y 26 son similares. Con el 25, la clave de lo que quizás sea el mayor punto de inflexión para David en la segunda mitad de este libro. Un punto de inflexión que moldea la visión de David durante el resto del libro y quizás también la nuestra de cara al 2026. Capítulo 24. Volvamos a la historia del capítulo 24, donde de nuevo Saúl está pisando los talones de David. Mire conmigo el versículo 1. Cuando Saúl regresó tras seguir a los filisteos, le dijeron: «Mire, señor, David está en el desierto de Engedi». Así que Saúl sacó a 3,000 hombres elegidos de todo Israel y se fue a buscar a David y a sus hombres. Saúl recibe un aviso. Elige a 3,000 de los mejores de los hombres y sale a la caza. Otra vez, pero esta vez hay un poco de humor. Saúl está buscando a David cuando se encuentra con un problema. Necesita ir al baño. Esto es un problema porque hace 3,000 años no existían los servicios de Tibaí. Así que Saúl, siendo el rey, se ve obligado a buscar lo mejor que está a mano y encuentra una cueva, lo que le da un poco de privacidad. Saúl encuentra su cueva por la que entró y, en palabras del pasaje, se alivió. Pero hay un giro. En el versículo 3 aprendemos que, escondido en la parte más interna de la misma cueva, está David y sus poderosos hombres. Los hombres de David ven a Saúl entrar en la cueva y se giran hacia David diciendo: "Esto es, la espera ha terminado, aquí está Saúl servido en bandeja. Hágalo y vamos a Jerusalén para hacerlo a usted rey." Es el momento que todos hemos estado esperando. David se acerca sigilosamente a Saúl. Y para añadir un poco de humor, la frase usada en el versículo 3, traducida como "Saúl reviviéndose", es en realidad un pequeño idioma hebreo que, traducido literalmente, dice: "Saúl cubrió sus pies". Esto es interesante porque la frase "se cubrió los pies" es una forma curiosa de referirse a que se quitó la túnica. Pero más curioso aún, solo se usa en otro lugar en la Biblia, en otra historia cómica de escuela dominical. ¿Alguien recuerda la historia del rey Eglón y de Ehud, el asesino zurdo, en el capítulo 3 de Jueces? Es prácticamente un paralelismo con lo que está pasando en nuestro capítulo. En el capítulo 3 de Jueces, el pueblo de Israel vive bajo el mando del rey Eglón, un moabita, que es un verdadero rey gordo. Y digo, supermasivo. El rey Eglón hace la vida muy incómoda para el pueblo de Dios. Así que la gente clama al Señor y Dios envía a Ehud, el asesino zurdo, que consigue una audiencia a solas con el rey. Ehud le dice al rey Eglón que trae un mensaje de Dios, momento en el que, en el silencio, Ehud saca una espada y la clava directamente en el vientre de este rey. Ahora, para que se haga una idea de lo grande que era el rey Eglón, la espada utilizada tenía una hoja de aproximadamente medio metro de largo, y la espada estaba clavada de modo que, en palabra del capítulo 3 de Jueces, cuando la espada se clavaba, la empeñadura también entraba después de la hoja y la grasa se cerraba sobre la hoja. Y Ehud no sacó la espada de su vientre y salió excremento. Y en esta historia, de nuevo, los sirvientes del rey Eglón están fuera pensando que este rey debe de estar aliviándose o cubriéndose los pies. En nuestro pasaje con David es la misma historia, ¿verdad? David se encuentra en la parte más interior de la cueva en lugar de la parte más interior del palacio. Esta está solo con el rey mundano que se cree que le cubre, que se está cubriendo los pies, y se acerca sigilosamente con una cuchilla, al igual que Ehud, el asesino zurdo. Ahora bien, este paralelismo es importante porque plantea la pregunta para los primeros lectores de 1 Samuel. ¿Tomará David el reino por la fuerza? ¿Derramará sangre? ¿Es Ehud el asesino marca número 2 que vino a colarse y matar? ¿Qué hace David al final del versículo 4? David se levantó y cortó sigilosamente la esquina de la túnica de Saúl. Simplemente corta una esquina de su ropa. Versículo 5. Y después el corazón de David se golpeó, porque había cortado una esquina de la túnica de Saúl. Y le dijo a sus hombres: "El Señor me libre que haga esto a mi Señor, el ungido del Señor, que le ponga la mano en contra, viendo que es ungido del Señor." Así que David persuadió a sus hombres con estas palabras y no les permitió atacar a Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. A David se le presentó la oportunidad perfecta y, sin embargo, no la aprovechó. Pero resulta que el rey ungido por Dios no es un asesino, no es alguien que derrame sangre para asegurar su reino. Resulta que el rey será un Mesías sufriente que soportará traiciones y mucha oposición. El rey de Dios no adquirirá su reino por la fuerza. El Mesías del rey de Dios no será encontrado con sangre en las manos. Es interesante no pensar que en todo esto David está un poco tembloroso y su conciencia le duele al acercarse tanto. Estaba seguro de que parecía que se acercaba sigilosamente a Saúl con una sola intención y regresaba con sus hombres y les decía que los planes habían cambiado, que no podía matar a Saúl. David es impedido derramar sangre, pero solo por poco. Capítulo 25. Ahora podemos ver que este es un capítulo muy importante por dos razones. Primero, encontramos el capítulo 25 en el centro de un quiasma. En Cornhill nos enseñaron a amar los quiasmas. En pocas palabras, es una herramienta de escritura en hebreo donde el punto principal o clave está estructurado en el centro del texto. En nuestro pasaje, en resumen, obtenemos que los incidentes de los capítulos 24 y 26 son casi idénticos y forman un sándwich alrededor del capítulo 25, destacándolo como importante. La segunda razón por la que sabemos que este capítulo es importante se encuentra en el versículo 1. Mire conmigo, versículo 1. Ahora, murió Samuel, y todo Israel se reunió y lloró por él, y lo enterraron en su casa en Ramá. En este capítulo, el versículo 1 suena inmediatamente las alarmas, ya que Samuel, el hacedor de reyes, que ha mantenido todo en orden hasta ahora, está muerto. Esto plantea la pregunta, ¿quién va a intervenir ahora cuando el barco se desvíe de su curso? ¿Qué va a impedir que toda la nación de Israel se desvíe? El verso 1 no suena exactamente como buenas noticias. Samuel es el último de los jueces y todos sabemos lo que ocurre cada vez que muere un juez. La Biblia nos da ese estribillo repetido. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hizo lo correcto a sus propios ojos. Y el mal quedó a flote. Todo Israel se reúne y llora por Samuel. Ahora, es el momento decisivo. El rey de Dios está en Israel con todas las miradas puestas en él. ¿Qué hará? Así que en el capítulo 25 conocemos al hombre que es Nabal. Y la historia parece extraña hasta que nos damos cuenta de quién parece ser Nabal. Este capítulo se introduce justo en medio del fiasco entre Saúl y David, como una pausa en la narrativa, para darnos una idea de lo que Dios está haciendo en la trama más amplia. Y creo que está diseñado para dar confianza a David y a sus poderosos hombres para que puedan confiar en los planes y promesas de Dios. Y eso parece bastante importante, ¿verdad? David, mientras vive una vida en este mundo, siendo perseguido y esperando a que Dios haga su reino, la confianza sería muy bienvenida. Primero, fíjese que Nabal se parece en todos los aspectos a Saúl. Mire el versículo 2. Y había un hombre en Maón cuyo negocio estaba en Carmel. El hombre era muy adinerado, era un hombre muy rico y tenía 3,000 ovejas. Nabal tiene 3,000 ovejas y en ambas ocasiones, en el capítulo anterior y después, Saúl tiene 3,000 hombres. Más adelante, en el capítulo, se descubre que Nabal está celebrando un banquete en su casa, que se describe como un banquete para un rey. Y para evitar cualquier duda como guinda del pastel, el nombre Nabal significa tonto o idiota. Y cuando volvemos a Saúl en el capítulo 26, él declara que ha actuado de forma necia. O traducido más literalmente, Saúl dice, he actuado como Nabal. Así que teniendo esto en cuenta, primero vemos que, como hizo David con Saúl, ha sido muy bueno con Nabal. Y ha librado sus batallas. Descubrimos que durante su tiempo en Carmel y sus alrededores, David y sus poderosos hombres han estado buscando a los pastores de Nabal. Recuerde que en este momento los filisteos siguen muy activos y continúan atacando partes de Israel. Nabal es un hombre rico que vive muy cerca de la frontera filistea. Habría sabido que los pastores eran masacrados regularmente en ataques filisteos y recibiría informes de que sus pastores estaban siendo mantenidos a salvo. De hecho, David fue tan diligente que los jóvenes de Nabal se refieren a él como un muro a su alrededor en el mismo idioma exacto que Dios fue descrito como un muro alrededor de Israel, como una columna de fuego o columna de humo. Pero al final de la temporada, cuando David envía a unos jóvenes para preguntarle a Nabal si ayudaría un poco a los hombres de David, Nabal responde. Versículo 10. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos sirvientes que se están separando de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y mi carne que he matado para mis esquiladores y dárselo a hombres que vienen de donde no sé dónde? Y de la misma manera que Saúl, Nabal termina pagando mal por el bien que le ha hecho David. El joven vuelve y se lo cuenta a David. Y de inmediato David elige un curso de acción. Versículo 13. Cada hombre que se ponga la espada. Nos vamos a destruir a Nabal. En el versículo 22 vemos que David ha decidido que matará a toda la casa de Nabal y no dejará a un solo hombre con vida. David se embarca para cazar a Nabal, lo cual es un problema porque esta acción no le haría diferente a Saúl. Si David sigue así, se convertirá en otro de los reyes mundanos. Tendrá sangre en las manos para hacer lo que le parece bien en su vida o en su propia opinión. ¿Y quién le detendrá? Samuel está muerto. ¿Quién detendrá la mancha del rey Mesías de Dios? ¿Quién detendrá el derramamiento de sangre? Pero entonces entra Abigail, la esposa de Nabal. Se nos dice en el versículo 3 que donde Nabal es duro y mal portado, Abigail es perspicaz y muy hermosa. Abigail, al oír lo ocurrido, versículo 18, se apresuró y tomó 200 panes, 2 odres de vino y 5 ovejas ya preparadas, 5 seas de grano reseco y 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higos y los colocó sobre burros. Ella envía el regalo por adelantado, similar a las reparaciones entre Jacob y Esaú, antes de ir a encontrarse ella misma con David. Y luego tenemos esta excelente súplica de Abigail en los versículos 24 al 31. Ella cae a sus pies y dice, «Por favor, perdona las ofensas de tu sirviente, porque el Señor hará de mí, Señor, una casa segura». Porque mi Señor está luchando las batallas del Señor y no se encontrará mal en usted mientras viva. Hace todo lo posible para evitar que David tenga la mano de la culpa por la sangre. Abigail entendía que David no debía salir a derramar sangre por su propia mano o de lo contrario se volvería incapacitado. El Mesías de Dios debe estar impecable. Versículo 30 continúa. Y cuando el Señor haya hecho a mi Señor según todo el bien que ha hablado sobre ti y te haya nombrado príncipe sobre Israel, mi Señor no tendrá motivo de dolor ni de conciencia por haber derramado sangre sin causa, ni por mi Señor haber tomado venganza él mismo. Y cuando el Señor haya tratado bien a mi Señor, entonces recuerde a su sierva. Alistair Begg dice que el discurso de Abigail es tan impecable que uno podría preguntarse si solía tener estudios bíblicos individuales con Samuel. Pero mire, tiene una visión increíble. Ella ve el problema. Cuando David es coronado rey, no puede tener la sangre en las manos ni este asunto en la conciencia, especialmente si es por un comportamiento tan necio como buscar venganza para sí mismo. El rey de Dios, el Mesías, no puede ser manchado. Y David escucha a Abigail, escucha sus palabras y va directamente a Dios y responde en el versículo 32. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarse conmigo. Bendita sea tu discreción y benditos ustedes que me han salvado hoy de la culpa de sangre y de vengarme con mis propias manos. Se ha detenido la mano de David. Lo entiende perfectamente. no puede derramar sangre en el camino al trono, sino que debe soportar todas las cosas, dejando a Dios las acciones que son de él. Abigail entonces regresa a casa y encuentra a Nabal festejando, como un rey, bebiendo en exceso. En ese momento ella no habla con Nabal, pero al día siguiente Abigail va a Nabal y le cuenta lo que ha pasado. Y, versículo 37, el corazón de Nabal murió dentro de él y se convirtió en una piedra. Y unos 10 días después, el Señor golpeó a Nabal y murió. A David se le dijo en el versículo 29, si los hombres se levantan para perseguirle y buscar su vida, la vida de mi Señor quedará atada del paquete de los vivos bajo el cuidado del Señor tu Dios, y la vida de la vida de sus enemigos las lanzará Dios como si salieran del hueco de una honda. Y como se dijo, así le ocurrió a Nabal. Se convirtió en una piedra y Dios lo echó. Y así, a pesar de cualquier incertidumbre que David pudiera haber tenido en la cueva, en el capítulo 24, Dios se hace conocido con espléndida claridad a través de Abigail y este episodio con Nabal. David es el rey elegido por Dios. No debe tomar el reino por la fuerza. Debe estar limpio, sin sangre en las manos. Dios lo pondrá en el trono a su tiempo por su soberanía. La vida de David está asegurada porque está en manos de Dios. Dios se encargará de sus enemigos. Y como en todas las buenas películas, el capítulo 25 termina con una boda en los versículos 40 y 42. Y es realmente interesante. Como vemos después de la muerte de Nabal, David va a ver a Abigail con planes de matrimonio en un lugar llamado Carmelo, que en hebreo es la palabra para jardín. Y en ese jardín hay una mujer que no engaña, sino una mujer, Abigail, que dice la verdad a su marido para que no transgrediera la ley del Señor. Usted verá, parece que tenemos una repetición del Edén, un rey que reinicia para la nación de Israel. Hay un rey, un nuevo Adán con dominio sobre la tierra, con una mejor Eva, que no es una engañadora, sino una hablante de la verdad. Y nos quedamos al final del versículo 42, pensando que todo ha salido tan bien que las cosas van a estar bien. Y esto es 100% cierto, si no fuera por el versículo 43. El versículo 43 es devastador. Y David tomó también a Ahinoam de Jezreel, y ambas se convirtieron en sus esposas. Donde podría haber terminado con un final feliz, resulta que aún no hemos afrontado el problema del pecado. La poligamia se instala de inmediato y parece probable que esto no vaya a durar. Antes de pasar al siguiente capítulo, echo un vistazo al capítulo 26. Quiero hacer una breve pausa y resaltar algo. Si usted no es cristiano, o de hecho es cristiano, mire muy de cerca a Abigail. Su súplica al rey David parece caer en medio de nuestro pasaje. Recuerde nuestro quiasma. Fíjese en su perfecta súplica ante el rey Mesías. Reconoce que la muerte se acerca, que el juicio viene y que su única esperanza es unirse al equipo del Mesías. Ella le lleva a David un regalo lo mejor que puede ofrecer. Viaja para encontrarse con él y se inclina de cara a los pies de su rey y dice, solo en mí, mi señor, sea la culpa. Por favor, escuche las palabras de su sirviente. Recuerde a su sirviente. Recuerde que nuestra súplica ante el rey Jesús no es diferente. David era una especie del rey todopoderoso Jesús que desde entonces ha venido. Vivimos inclinados de la misma manera. Reconozca su impotencia, sea diligente y discernidor, porque si no está del lado del rey Jesús, tiene poca esperanza. Alabado sea Dios por su bondad. Recuerde usted a Abigail. Capítulo 26. Al imaginar tener té y café en las manos, echemos un vistazo al capítulo 26 y veamos ahora que David lo entiende. El capítulo 26 es efectivamente una repetición del capítulo 24, pero esta vez David no está escondido en una cueva. De nuevo, Saúl recibe un aviso, elige a 3,000 de los mejores y sale a la caza. Pero esta vez David confía en el plan de Dios. David, al enterarse de que Saúl estaba acampando cerca, acompaña a Abisai, uno de sus hombres, que de noche a través del campamento del ejército de Saúl. Pasaron junto a Abner, el guardaespaldas de Saúl, y encontraron a Saúl dormido. Mientras está en la tienda de Saúl, Abisai se vuelve hacia David y le dice de nuevo, como en el capítulo 24, «Mire, esta es su oportunidad. El Señor ha entregado a Saúl en sus manos». Pero esta vez David inmediatamente le da una reprimenda porque solo el Señor corona y destituye a su rey por su soberanía. David entonces tomó la lanza de Saúl que estaba junto a su cabeza y la jarra de agua de la que Saúl bebió. Versículo 12. Entonces David se fue sin ser visto, porque todos eran el ejército de Saúl y estaban durmiendo, porque un profundo sueño del Señor había caído sobre ellos. David entonces se coloca en una cresta cercana al alcance del oído y grita al campamento, nombrando y avergonzando a Abner, quizás el tipo más cruel del ejército, diciendo, «Tú eres un inútil. ¿Qué clase de guardaespalda eres? Podría haberme escapado y matado fácilmente a Saúl mientras tú dormías». Él lo entiende. David ahora entiende plenamente que aunque aún no está en su trono, aunque sea perseguido, Dios garantiza su vida y es Dios quien matará y expulsará a Saúl como una piedra en su cabestrillo. Y cuando David le grita a Saúl y dice que es Dios quien se encargará de él, Saúl lo entiende y dice que ha actuado como un tonto. He actuado como Nabal. Esta segunda vez David no está confundido, sino confiando porque tiene certeza en el plan y la promesa de Dios. Al mirar estos tres capítulos podemos decir, como con David, también con Jesús tenemos un rey que no vino conquistando, sino que fue un Mesías sufriente, que aunque derrotado y traicionado, es el rey seguro y verdadero de su pueblo. Jesús heredará un reino eterno. Es un hecho, le guste o no, es un hecho puro. Su reino llegará cuando suene la trompeta y quienes le han buscado con una súplica como Abigail conocerán su gracia, mientras que quienes sean como Nabal serán expulsados como del hueco de la honda. ¿Usted lo cree? ¿Siente el peso de esto? Abigail comprendía perfectamente la gravedad de lo que se avecinaba mientras David y sus hombres cabalgaban hacia ella con las espadas atadas. Reconozca que esto es solo una imagen de aquello que es mucho más serio. ¿Quién sabe? En el punto más alto de su vida, Dios podría venir y encontrarle festejando a usted como un rey, pero no importará. Tengan hermanos y hermanas, o tengan en cuenta que el plan de Dios es un hecho, que es cierto, más verdadero que cualquier otra cosa en el mundo. David lo sabía porque pasó años huyendo. Jesús lo supo en su camino a la cruz. ¿Y usted lo sabe? Al entrar en 2026, oremos para compartir algo de esta confianza que tiene David, que tendríamos su misma certeza de los planes de Dios para su rey Mesías, el rey Jesús, que aunque parezca lejano, pronto vendrá y heredará su reino, donde los de su equipo estarán con él, en esa gran ciudad que permanecerá para siempre, en esa unión matrimonial, en los jardines de la Nueva Jerusalén, en un matrimonio sin defectos entre el rey Jesús y su prometida la iglesia, para bendición, fortalecimiento y gloria. Oremos. Que Dios les bendiga.